Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25, casi 26 minutos, sintonía de Deportes COPE. Como cada jornada te acompañamos hasta las 4 en punto en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada y a través de nuestros dispositivos telemáticos o portátiles, tanto a través de internet en cope.es/Valladolid como en nuestra aplicación de COPE. También puedes seguirnos, eso sí, en formato breve hasta las 3 y media en punto en la sintonía de la onda media de la cadena COPE en el 882 y en el 104.5 en COPE FM. Esperando que los Reyes Magos se hayan portado extraordinariamente con todos nosotros, vamos allá a iniciar una nueva semana en esta jornada de martes con Alberto Cabrejas en el control, con una pausa y enseguida con nuestros titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Las mejores tortillas de patata de Valladolid en el bar-restaurante Fijos, por supuesto que sí. Y los mil y un momentos y las mil y unas sensaciones de un buen desayuno, almuerzo y menú diario de bar-restaurante Fijos. Mil y un día para saborear la buena gastronomía. Pon rumbo a bar-restaurante Fijos, polígono industrial de Santovenia, calle Rosales 2. Siempre aciertas, nunca olvidas.
Vamos a meternos en una máquina del tiempo, nos vamos a ir nada, muy poquito atrás, apenas 25 días, concretamente hasta mediados del mes de diciembre, cuando Miguel Ángel Gómez todavía no se había oficializado su continuidad en el Real Valladolid, algo que sí se produjo en la víspera de Reyes, y ponía estas condiciones, o mejor dicho, yo creo que sabiendo que estaba todo atado y bien atado, después de recibir una oferta del Real Valladolid, afirmaba que lo que le importaba para continuar vinculado al equipo vallesoletano era más el proyecto deportivo que el plano económico.
Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido a la propuesta, me parece una propuesta bastante buena. Ya sabéis que quizás el tema económico no es algo, es decir, tenemos que darle una vuelta a cómo queremos funcionar, cómo queremos que vaya el futuro, cuando se den las circunstancias, pues quién tiene las competencias, quién no, la estructura deportiva, de quién, qué es lo que depende de mí, qué es lo que no. Vosotros me conocéis, sabéis que a mí me gusta mucho la gestión y no me da miedo, no me gusta tampoco ir de pobre por la vida, ¿no? Es decir, no podemos decir, no, es que somos el segundo presupuesto más bajo. A mí, cuando llegamos en segunda división, no éramos el presupuesto más alto y no estuvimos dando pena, ¿no? Prefiero dar envidia que pena. Entonces, nosotros tenemos que ser ambiciosos. Ronaldo es ambicioso, cosa que tiene muchísimas ideas, quiere hacer muchas cosas, y solo se trata de poner un poquito las bases de todo, ¿no?
Pues se han puesto esas bases en común. Este sonido del pasado 16 de diciembre ha sentado un poquito el perfil de lo que va a ser el Real Valladolid desde ahora mismo y hasta el año 2022, que es hasta cuando ha firmado Miguel Ángel Gómez su continuidad. Un día que nos ha traído además la confirmación de la vuelta de David Pisonero como entrenador del Atlético Valladolid Recoletas. Un David Pisonero que se fue este verano para entrenar al campeón de Europa, al Vardar Skopje de Macedonia, y que vuelve ahora después de que haya conseguido desvincularse del conjunto macedonio. Se podía haber quedado en el país balcánico, pero ha decidido volver a Valladolid, volver a casa con todos los trámites burocráticos y familiares arreglados, y será el director de la primera plantilla durante la segunda vuelta del campeonato y también hasta el próximo 2022. Ampliamos todo, hablando además de rugby con Miguel Ángel Torres, hasta las 3 en punto de la tarde en COPE Más. Bueno, pues nos queda media hora por delante para seguir analizando la actualidad del mundo del deporte de este martes, día 7 de enero 2020, una jornada que nos ha traído bastante información, entre otras cosas, la confirmación de que Valladolid va a ser sede de la próxima Copa del Rey de hockey en línea y también sede de la Copa de la Princesa, con los 8 mejores clasificados de la liga en el plano masculino y los 4 mejores en el plano femenino los próximos días 8 y 9 de febrero. Así que esta noticia, que es prácticamente de última hora, también viene a engrosar un poquito el currículo deportivo del día de hoy. Porque como te decía, en la víspera de Reyes, el Real Valladolid comunicaba que Miguel Ángel Gómez finalmente había aceptado la oferta de renovación que le había puesto sobre la mesa el Real Valladolid, una oferta que le vincula al equipo vallesoletano hasta el 30 de junio del año 2022. Recordemos que Miguel Ángel Gómez llega después de la dispersión del equipo de dirección deportiva que Monchi tenía montado en el Sevilla Fútbol Club. Monchi se marcha a Italia y Miguel Ángel Gómez decide emprender el camino, junto con algún colaborador cercano, en el Real Valladolid como máximo responsable de una dirección deportiva. Una dirección deportiva que le lleva, a través del equipo por aquel entonces presidido por Carlos Suárez, a intentar configurar un proyecto que le lleve a la primera división. Un proyecto que parecía que se había torcido de una forma absolutamente irreversible durante la etapa de Luis César en el Real Valladolid, pero que tras tomar una decisión que parecía que no iba a llegar nunca, la de destituir al técnico gallego, tuvo en ese momento la lucidez suficiente para pensar en un técnico en el cual nadie había reparado para intentar enmendar sus posibles errores, como era Sergio González. Ni frío ni calor fue la decisión, o fue la temperatura que en Valladolid protagonizó la decisión de contratar a Sergio González, un técnico que tenía una aspiración y era volver de nuevo a entrenar un equipo, hasta tal punto que el Real Valladolid le garantizó, ni siquiera en caso de ascenso, solo con meterse en playoff de ascenso, la continuidad en la disciplina del Real Valladolid. El equipo no solamente se metió en playoff de ascenso, sino que apabulló a sus rivales Sporting y Numancia en esa fase y se plantó en primera división. Miguel Ángel Gómez tenía que configurar un equipo para la máxima categoría, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando prácticamente la continuidad fue el factor predominante, con cesiones de perfil bajo como era la de Duje Chop y de un poquito más de identidad, pero que en un principio no funcionaron, como fue la de Enes Unal, que todavía hoy sigue en la disciplina del Real Valladolid? El equipo consiguió la permanencia, la consiguió de una forma ajustada, pero finalmente no tan traumática como podía haber sido permanecer en la última jornada, y se le encomendó la tarea, después de una dura negociación veraniega, de continuar al frente de la dirección deportiva este verano. Pero además, él se propuso no solamente hacer un equipo solvente en primera división, sino hacer un filial que diera que hablar y que realmente fuera un vivero de jugadores útiles para la primera plantilla. No fuera simplemente un lugar donde descansaran talentos que nunca iban a romper. Con Miguel Ángel Gómez y con Sergio González han aparecido hombres como Waldo, como Salisu, una cabezonería de Carlos Suárez que al final redundó en una buena gestión, recuperó a Tony Villa. Es decir, parece que de nuevo el producto vallesoletano tomaba protagonismo con Miguel Ángel Gómez, pero este verano, insisto, hubo sus más y sus menos a la hora de conseguir la renovación. Durante estas últimas fechas, sin renovar el contrato, Miguel Ángel Gómez ha ido sentando las bases de la próxima temporada. Alcaraz, Michel, Anuar, Tony Villa, en breve parece ser que puede llegar la renovación de Waldo, ¿por qué no la de Salisu? Algo que no se descarta. Pero Miguel Ángel Gómez se ha unido un poquito a la corriente de pensamiento del presidente y propietario del Real Valladolid, Ronaldo. Un Ronaldo que quiere que el club en 4 o 5 años esté jugando por cosas importantes, y hoy decía Miguel Ángel Gómez que él quiere formar parte de ese proyecto.
A mí la ambición de Ronaldo, que me transmite Matt y todos mis compañeros del comité de dirección, me gusta, no me asusta la exigencia, no me asusta que comente que queremos estar en Europa, porque además, si te soy sincero, nos invitaron a la cena de los veteranos del Real Valladolid y tuve la ocasión de poder hablar con gente que ha llevado esta camiseta por Europa y gente que a mí me demuestra realmente que no he hecho nada extraordinario. No creo que haya hecho aquí a día de hoy como director deportivo absolutamente nada extraordinario. He cumplido con mi deber para lo que me contrataron, que fue ascender el equipo y montar una estructura, y sí tengo ganas de hacer algo extraordinario aquí, ¿no? Y algo extraordinario pues sería esos objetivos que tiene marcado Ronaldo, ¿no?
Un Miguel Ángel Gómez que tiene claro cuál es el modelo de club que le gustaría instaurar en el Real Valladolid. A mí me ha subido un escalofrío desde la parte de arriba de la rabadilla hasta la parte de atrás del cogote, porque esto mismo se lo escuché decir a Nacho Lewin el día que se presentó como presidente del Real Valladolid, hace ahora la friolera de 20 años, el Ajax.
La verdad, soy un apasionado del modelo del Ajax, ellos lo saben, les pongo mucho de ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con talentos jóvenes, no necesariamente de Holanda, sino con talentos jóvenes europeos y tienen el valor de ponerlos. Yo creo que tenemos un entrenador, como he dicho, brillante, tenemos un entrenador que sabe trabajar con los jóvenes y que les saca muchísimo rendimiento. Lo estábamos viendo, lo vimos el año pasado, pues con Calero, con Toni, con Omar, con todo, lo estamos viendo ahora con Solisú. Entonces, tenemos también que saber aprovechar el entrenador que tenemos. Pero rodeando a esos jóvenes de veteranos también que les ayuden a madurar. Entonces, bueno, hay diferentes modelos, ¿no? Yo creo que se trata de coger de cada club lo mejor. El Sevilla hace cosas muy bien, el Villarreal también hace cosas muy bien. Yo creo que se trata de coger un modelo mixto de todos y decir, oye, pues este es nuestro modelo, ¿no? Nosotros lo que le ofrecemos a los chavales jóvenes, el Promesa no está hecho para ascender. El Promesa está hecho para traer ahí talentos también que si esperamos 2 o 3 años no vamos a poder pagar. Entonces a los chavales del Promesa se les ofrece esa oportunidad y tener la suerte de tener un entrenador como Sergio que lo que quiere es tirar de ellos, ¿no?
Bueno, pues ya digo, hace 20 años el propio Nacho Lewin, cuando llegó después de aquella maniobra de venta de la familia Fernández del club, también dijo que su modelo a seguir era el Ajax. Casi nos vamos por los canales de Ámsterdam, flotando boca abajo y sin tubo de respiración. Afortunadamente, la cosa se enmendó un poquito hasta que ahora parece que el Valladolid ya nada en aguas limpias, en todo su esplendor. Y se lo acabas de escuchar a Gemma Santos. La segunda vuelta pinta muy complicada porque todo el mundo quiere salir de ahí abajo. Y se lo acabas de escuchar a Gemma Santos, y es que el Real Club Deportivo Español ha hecho una oferta con el dinero de la cláusula por delante, al Getafe por Ángel. Es decir, el Español va a intentar salir de ahí sí o sí. Si el Celta vende a Lobotka, va a tener mínimo 18 millones de euros más que tú y que yo para manejarse en el mercado de invierno. El Celta pide 22 al Nápoles. El Nápoles dice que empieza y no sube de 18. Ya nos dábamos con un canto en los dientes con 18 millones de euros nosotros por cualquier jugador. La segunda vuelta se va a poner muy interesante. O como decía hoy Miguel Ángel Gómez, la segunda vuelta va a ser muy dura.
La segunda vuelta va a ser muy dura. Por eso necesitamos el apoyo de todos. Ya sabemos que hay algunos equipos que van a tener incluso 12 millones de los que están entre los tres últimos para reforzarse. Prácticamente la competitividad va a ser máxima, va a ser muy difícil. Tenemos que pelear a cada punto. Cada punto es muy importante y por eso es por lo que tanto jugadores como técnico y dirección deportiva pedimos apoyo y paciencia, ¿no? Tenemos que estar juntos y, por supuesto, vamos a intentar lograr los objetivos antes de la última jornada, ¿no? Pero va a ser difícil.
Bueno, pues va a ser difícil. Lo que no parece que sea nada difícil es la salida de Luismi del Real Valladolid en las próximas horas. Solamente falta que la autorice la Liga de Fútbol Profesional que autorice naturalmente al Oviedo Club de Fútbol, que está sometido a un régimen de control también del tope salarial, a incorporar a un nuevo jugador, y estará todo hecho, porque el Oviedo quiere a Luismi, Luismi quiere minutos, el Valladolid ve bien el Oviedo como destino y Luismi ve bien el Oviedo también para conseguir acumular esos minutos que busca. Así que decía Miguel Ángel Gómez esta mañana que el acuerdo con el Oviedo es absoluto y solamente estamos a expensas de la Liga.
Sí, el jugador ha estado allí, el acuerdo es total. Estamos esperando un poquito que la Liga de Fútbol Profesional, los equipos de segunda división las están pasando, la verdad, canutas en ese aspecto. Y bueno, estamos esperando a que la Liga de Fútbol Profesional les autorice a inscribirlo.
Bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez esta mañana en la presentación de su vinculación del contrato hasta el próximo año 2022, 30 de junio de 2022, que va a coincidir precisamente con el final del nuevo contrato que ha firmado David Pisonero en la mañana de hoy. Un David Pisonero que durante las vacaciones navideñas y una vez desvinculado ya del Vardar, club al que se fue demostrando que lo hizo de forma pacífica con el Atlético Valladolid y donde no tuvo la suficiente paciencia de su director deportivo para esperar que los resultados llegaran tanto en Champions como en la Liga Seja, como en la Liga Macedonia, recibió la propuesta del Atlético Valladolid de volver a trabajar en la entidad. ¿Dónde? Bueno, pues todo sería cuestión de llegar a un acuerdo que terminó cristalizando, proponiéndole continuar o volver a ser de nuevo el entrenador de la primera plantilla del Atlético Valladolid, que recordemos durante la primera vuelta ha sumado 12 puntos. No está en una posición envidiable, precisamente, pero tampoco está en una posición que deba preocupar. Ahora Pisonero se encuentra en la tesitura de ver cómo se encaja en la plantilla y, de, sobre todo, de ver cómo encajaban los actuales técnicos, Óscar Ollero y Óscar Perales, su nueva irrupción en el club. Óscar Ollero, según han declarado los protagonistas, no ha puesto ningún tipo de traba a que volviera de nuevo a hacerse cargo del club de la primera plantilla de David Pisonero, y Óscar Perales se ha enterado esta mañana. Se ha enterado esta mañana porque el club decía que no quería decírselo por teléfono y Óscar Perales estaba en Vigo durante estos pasados días, pasando las Navidades y atendiendo situaciones personales. Bueno, pues David Pisonero ha estado esta mañana en la sala de prensa de Huerta del Rey junto al presidente Mario Arranz, junto a Óscar Ollero, junto a Óscar Perales, un David Pisonero que admite que todo, al igual que lo fue en su salida, ha vuelto a ser de nuevo muy rápido.
A mí no sé, en ningún momento me invitan a dejar el club, para nada, al revés, sino si me plantean una situación que podría cambiar, ¿no? Incluso me plantean disculpas por su momento, ¿no? Cómo derivó todo, pero yo creo que ya estaba en un momento en el que no me planteaba ninguna cosa más ahí, ¿no? Entonces soy yo el que plantea el poder abandonar el club, llegar a un contrato y, o sea, una cancelación de contrato, llegar a un acuerdo y podernos ir. A partir de ahí todo ha sido fulgurante, ha sido, pues eso, hemos reunido, hemos hablado, qué tal el club, cómo lo ves, cómo tal, tu situación, cómo podríamos, bueno, pues un poco tan peculiar como fue la salida, pues es un poco la entrada, ¿no? Conversaciones de gente con mucha confianza, que nos gusta el balonmano, que queremos este club. Y bueno, se plantearon varias situaciones y todas ellas, pues siempre dependientes, ¿no?, del parámetro mío.
Bueno, pues todo estaba pendiente del parámetro suyo. El parámetro suyo es absolutamente positivo, con lo que, perdón, necesito yo que he movido el micrófono sin querer, absolutamente de una forma voluntaria. No sé por qué digo sin querer, si lo he hecho absolutamente a propósito. Bueno, pues David Pisonero tenía algo en el corazón que le podía hacer llegar a dudar, ¿no? Y era la situación en la cual iba a quedar Óscar Ollero. Iba a parecer que se prescindía de Óscar Ollero, iba a parecer que le hacía la cama a Óscar Ollero, iba a parecer que Ollero era simplemente un parche con el que tapar un agujero. Bueno, pues Pisonero ha dicho que mientras ha estado en Vardar, mientras ha estado en Skopje, ha echado muchísimo de menos, por su forma de trabajar y de contribuir en el vestuario, allí mismo, a Óscar Ollero.
A Óscar Ollero, por supuesto, vamos a volver a trabajar juntos, faltaría más. Yo cuando me fui sabía que Óscar iba a hacer un gran trabajo, de hecho lo han hecho. Sabía que tenía un gran compañero de trabajo al lado cuando me fui, pero cuando he estado allí me he dado cuenta de lo mucho que hacía Óscar, ¿no? Por el devenir del equipo. Así que, por supuesto, encantado de volver a trabajar a su lado. Y poco más. Que encantado también de poder sentarme otra vez en el Huerta, de poder cerrar ese vestuario, de encontrarme con los chicos, ganas de trabajar, muchísimas ganas de trabajar. Hace mucho que no lo hago.
Pues se le ha preguntado a David Pisonero si encontraba algún paralelismo entre lo que ha ocurrido ahora aquí y lo que ha pasado con Luis Enrique y Robert Moreno en la selección española. Y no, dice que primero que no sabía de qué iba el tema y seguro que aquí deslealtad no había habido en ningún momento. Y es que el propio Óscar Ollero ha querido aclarar que no tiene ningún problema, al menos de corazón para afuera, no sé si de corazón para adentro, para que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido.
La verdad es que yo ya cuando mi primera rueda de prensa estando aquí lo dije, o sea, sabía que David marchaba, que me tocaba a mí, agradecía al club todo lo que había apostado por mí, pero cuando me dicen cómo podíamos hacer ahora mismo todo, yo dije que estaba perfectamente, que era un entrenador de club y que si había que dar un paso a un lado y dejar que entrara otra vez David, que yo era el primero que iba a trabajar de la misma forma que he trabajado durante todos estos 6 meses con el equipo. Entonces yo no le veo ningún tipo de problemática.
Y tampoco ve ningún tipo de pérdida de confianza por parte de la directiva.
No, porque confianza creo que me han dado. O sea, que hemos hablado, si no lo hubieran, me imagino que lo hubieran hecho antes, o se hubiera hecho antes, mucho antes, yo creo que no. No, yo creo, para mí no es una falta de confianza.
Son las 3:46. Primer tiempo de rugby después de la consecución de la Copa Ibérica de 2020 aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Hola, soy Rodrigo Contreras, director del programa El Tercer Tiempo en cope.es. Escucha Cope Rugby con mis amigos Juan Carlos Amón y Miguel Ángel Torres Teto en Cope Valladolid.
Bueno, pues no está nada mal para inaugurar 2020. El encargado de saludarnos hoy, nuestro cuarto protagonista. Hola, Miguel Ángel, feliz año nuevo.
Feliz año, Juan Carlos.
¿Qué tal estás?
Muy bien y muy contento de ir a Rodrigo, que aparte de un profesional excelente, no solo en Rock FM, también en El Tercer Tiempo, que es el que dirige, es un tipo formidable.
Sí, sí, sí. Además es al que puedes seguir con los comentarios técnicos en las transmisiones que Teledeporte hace.
Eso es.
De la Superliga de Rugby de División de Honor y de la Copa del Rey. Porque este año recordemos que las dos semifinales fueron televisadas consecutivamente. No voló ninguna cámara, gracias a Dios. Ni ninguna cámara, ni ningún cámara. Porque estaban tan expuestos los materiales como las personas.
Un mal día ese, para ver el rugby.
Un día feo, pero feo, feo, feo. Feo, de lo peorcito. Yo no sé si tú has vivido días peores y más incómodos en Pepe Rojo que
sí,
es.
Sí, hombre, y recuerdo un partido Hernani, o sea, verás que esos entrepinares Hernani, nevando, el campo completamente blanco.
Pero no había viento ese día.
Ah, bueno, claro, no, pero frío, imagínate.
Sí, sí, frío sí, pero el frío sin viento parece que se lleva de otra manera.
Sí, 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 la verdad es que el día ese no fue nada bonito. El caso es que luego la primera semifinal estuvo regular, la segunda estuvo mucho más interesante y se propuso más rugby, que desde luego que la meteorología nos ofrecía, eso es verdad.
Bueno, hay que decir que el año 2020 nos trae una final de Copa del Rey de Rugby el próximo día 29 de abril, 26 de abril en el Ruta de la Plata entre el Silverstone El Salvador y el Lexus Alcobendas, y nos trae ese partido de los Classic All Blacks contra España
29 de mayo,
para el que me dicen que ya están habilitando el tercer anillo del Wanda.
Tú sabes que tenemos muy buena relación con Mireia Ruiz, la cofundadora y socio de Kiwi House, y me ha dicho que las cosas van estupendamente bien. Están además haciendo una promoción como yo nunca he visto, cuñas en radio, en esta misma casa, banners en internet, en Instagram. Están funcionando las cosas muy bien, están ofreciendo una serie de eventos, ya lo hablaremos, puedes salir a tirar a palos con los jugadores, te puedes hacer una foto, puedes conocer el estadio por dentro, bueno, toda una serie de cosas que están sacando a la venta, algo que nunca habíamos conocido en el mundo del rugby español, y creo que va a ser un absoluto éxito.
¿Y tú crees que en 2020 vamos a tener nuevo presidente de la Federación Española de Rugby, pregunto?
Pues es que no sé si decirte lo que quiero, lo que deseo, lo que pienso.
Lo que intuyes y crees.
Bueno, pues mira, a mí me gustaría, pero intuyo que va a ser complicado, sí. Porque ha sido salir esta candidatura Valor de Rugby, encabezada por Juan Carlos Martín Hansen, y oye, ¿cómo se mueve rápidamente el titular, que es Alfonso Feijóo, que parece que se ha sentido espoleado, y eso está bien, quiero decir, se ha movido un montón, está haciendo un montonazo de cosas, y todos sabemos que Feijóo ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas también, evidentemente, pero el tener oposición le ha hecho que no pare quieto, y eso está bien. Ahora, ¿que gane esta candidatura? Pues está aún por ver, porque siempre es difícil desbancar al que está en el poder.
Yo no sé si hay estimaciones en estos casos, si se hacen sondeos, previsiones.
Pues eso se lo podríamos preguntar a nuestro estimado invitado de hoy, que creo que es el que nos va a dar las claves.
Don Juan Carlos Martín Hansen, feliz año nuevo. ¿Qué tal? Bienvenido a COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Muy buenas, Juan Carlos.
Presidentable, podríamos decir, o presidenciable, ¿no? Porque todo está ahí en el aire. Yo no sé si en los diversos ámbitos del mundo del rugby español ya la candidatura de Juan Carlos Martín ha hecho algún tipo de sondeo y yo no sé cómo pinta, Juan Carlos.
Bueno, lo que pasa es que este es un tema muy variable. Es un modelo asambleario por estamentos y que va a cambiar mucho. Estamos en año olímpico, año de elecciones, todas las territoriales tienen elecciones, aquí tienen voto los clubes, las territoriales, los técnicos, jugadores, es un sistema complejo, los árbitros y bueno, pueden pasar muchas cosas. A día de hoy, con la prospección que hemos hecho y con los contactos que tenemos, yo creo que si las elecciones fuesen hoy ganaríamos. Uh-huh. Lo que pasa es que esto puede cambiar muchísimo y efectivamente Alfonso se está moviendo muchísimo, con lo cual eso es muy bueno para el rugby. Una de las cosas por las que veníamos a esta candidatura era para que el rugby mejorase y se moviese más, tuviese más repercusión, y por lo menos eso lo estamos consiguiendo ya. Y luego ya veremos, quedan meses todavía en este ínterim, tenemos que esperar a qué pasa con las territoriales y los diferentes estamentos, y para ya, esperemos que para junio, que será la elección definitiva, si no se adelanta por parte del presidente, pues veremos cómo está. Pero yo creo que va a estar muy igualado.
Juan Carlos, a mí me gustó muchísimo en la presentación que hicisteis ahí a finales de noviembre de la candidatura de toda tu gente, con un currículum extenso, ya lo hemos hablado, y gente muy valiosa. Sobre todo que dijiste que no vas a buscar la confrontación, que Alfonso Feijóo no es un enemigo, es un rival. Cada uno tenéis distintas ópticas a la hora de ver cómo debe progresar el rugby español. Y como lo he dicho en la introducción, me gustaría que tú mismo expresaras qué crees que es lo mejor que ha hecho Alfonso en esta legislatura, bueno, en este mandato realmente, y qué crees que es lo peor que ha ocurrido bajo su presidencia.
Bueno, yo creo que Alfonso es una persona honesta y que actúa de acuerdo a su, digamos que a sus creencias y honor, ¿no? Pero yo creo que esto es una cosa que se debe exigir a todo presidente, y en mi caso pues no habría mucha diferencia. Yo creo que hasta ahí somos iguales. Pero por lo demás, yo no he venido a hablar de Alfonso, ¿no? Lo decía en aquel momento también. Creo que nosotros podemos hacer las cosas mejor y bueno, respetando que hay cosas que son aprovechables, que se han hecho bien. Sabemos que, bueno, se ha hablado de un año grande para el rugby español 2019. Yo creo que en un año en el que deberíamos haber estado en el Mundial y no hemos estado, pues creo que es una asignatura pendiente que hemos tenido. No ha habido fallos pues en el pasado, pero que tampoco creo que merezca la pena remover. Ha habido cosas muy mejorables y es verdad que ha habido cosas buenas. Yo creo que partiendo de una candidatura ahora nueva, también con una posición honesta y sobre todo transparente y con un equipo muy fuerte, creemos que podemos hacer las cosas bastante mejor.
¿Qué le van a presentar a la Asamblea? No sé si es un programa único para federaciones, técnicos, jugadores, clubes, o si cada destinatario tiene su propio apartado dentro del programa global de Valor de Rugby.
Pues sí, cada uno tiene sus intereses, lógicamente. La situación del rugby España es muy dispersa. Al final las circunstancias socioeconómicas, políticas, de desarrollo del rugby, de masa crítica, son completamente diferentes. No tiene nada que ver el País Vasco y su concierto y su apoyo institucional con lo que pueda haber en Cataluña o en Almería o en Extremadura. Madrid tiene 9.000 fichas y tiene un voto como federación. Ceuta pues tiene el mismo voto y no sé el número de fichas que tiene, pero muy pequeño. Cada comunidad autónoma pues puede tener el peso relativo superior y cada uno tiene unas expectativas diferentes, ¿no? Los problemas son distintos. El problema que puede haber en algunos sitios son de falta de espacio de campos, porque no pueden con tanta gente y tantos niños que están llegando. Mientras que en otros sitios ven una soledad terrible, una dificultad en la competición, unas circunstancias muy caras, licencias, de manera que esto es un tema bastante complejo, porque hay que buscar el desarrollo del rugby nacional y una serie de proyectos, y que World Rugby invierta con nosotros y que nos considere un país interesante, pero considerando la idiosincrasia de cada país y la, de cada comunidad, de cada club, de cada circunstancia, porque no tiene nada que ver, recordemos, clubes como el Braco El Salvador en Valladolid, incluso el Arroyo, que es un club estructurado, a equipos con muchísimos jugadores, pero que les falta una estructura profesional. En fin, hay que trabajar para que se vayan acoplando estas cosas y que trabajemos de una manera ordenada y estratégica. Y esto no es una cosa sencilla, no es una solución de dos o tres acciones, sino de muchas. De hecho, estamos trabajando en un plan que llamamos el Plan 30, con las 30 acciones más significativas que haremos saber un poco más adelante.
Oye, Juan Carlos, hay mucha gente que hablas con ella o incluso lees en los foros de rugby y piensan que tú, a título particular y la candidatura que representas, no es más que la candidatura de la Liga Nacional de Rugby. Entiendo que tú estás en contra de esto y esta gente llega a opinar que, bueno, que solo vas a defender al rugby vallisoletano, al rugby que busca el profesionalismo, un rugby un poquito más de élite, y que vas a dejar de lado al rugby pues social, al rugby más amateur, al rugby como se entendía hasta ahora. ¿Qué opinas de esta gente que cree eso de ti?
Bueno, yo he trabajado, bueno, he sido jugador universitario, soy padre de jugadores, he sido entrenador, he sido directivo, he vivido el rugby desde todos los puntos de vista. Y bueno, cualquier club, incluso El Salvador y el BRAC, las bases, lo más importante son las bases, la tecnificación, los chavales al final, ¿no? Cuando digo chavales, chicos y chicas, por supuesto, yo tengo una hija jugando al rugby también. El tema de la Liga Nacional de Rugby es uno de los diferentes objetivos que tenemos importantes, que para mí es una ganancia rápida, es una cosa que podemos solucionar y que podemos apoyar. Pero obviamente esto no es la solución del rugby español, es una de las líneas de trabajo que hay que hacer, pero hay que trabajar a todos los niveles. O sea, a Francia 2023, espero que lleguemos en el Mundial, pero con los niveles actuales perderíamos otro tren. Tenemos que cambiar muchas cosas antes de llegar a ese Mundial, que espero que lleguemos y estoy convencido de que lleguemos, pero a llegar a un Mundial en el que aprovechemos para que de verdad crezcamos de manera exponencial y no secuencial en todas las líneas y en todas las provincias. Cuando he dicho de la división clásica, la diferencia que entra entre clubes y provincias, es verdad. O sea, al final no puedes trabajar en una línea única. Una cosa es los clubes que tienen vocación de ser profesionales o de organizarse, pero hay muchísima capa de rugby social que hay que seguir desarrollándose y que nunca van a ser unos clubes profesionales, okay, pero sin embargo son importantísimos para la base, para traer prescriptores, para traer patrocinadores, para traer aficionados y que tienen otra problemática completamente distinta. Entonces, sí, la Liga Nacional de Rugby, por supuesto que la vamos a empujar, vamos a trabajar de una manera colaborativa para ir con los clubes que son los que desarrollan el rugby en España, que son los máximos responsables del desarrollo junto con las territoriales, no la propia Federación Española, sino los clubes, y vamos a ir con ellos. Pero luego, una cosa es la liga con vocación profesional como la Liga Nacional de Rugby, y otra cosa es las diferentes ligas que hay en España y los diferentes campeonatos, eventos territoriales, que hay muchísimo que hacer, rugby base, etcétera, y eso para nosotros es estratégico. Yo diría que lo más fuerte de mi candidatura es la parte del apoyo al rugby base.
Nos queda un minuto, Juan Carlos, te pediría brevedad. La candidatura Valor de Rugby, ¿lleva consigo un sponsor, lleva consigo un patrocinio, lleva consigo una fuente de ingresos para el rugby español?
O sea, ningún patrocinador se va a casar con un candidato y va a poner un contrato fijo sobre la mesa cuando no es nadie. O sea, yo todavía no soy presidente de la Federación Española y, por lo tanto, no puedo tener nada firmado. Lo que sí que te digo es que estamos en contacto con patrocinadores y que las expectativas son muy buenas y que tenemos prehabladas algunas cosas que nos puedan ayudar. Pero no podemos, en el modelo de candidatos presidenciables, como dices tú ahora mismo, no podemos tener nada firmado. Además, es que no sería lógico. Al contrario, estamos animando a que patrocinadores que hayan en el aire ahora mismo que quieran incorporarse a la federación actual, sabiendo que es un tema, un rédito para Feijóo y que lo va a vender, nos parece bien y estamos animando a que no se pare. Lo que no queremos es que en este proceso el rugby se pare lo más mínimo, sino al contrario, y cuando lleguemos nosotros tengamos prehabladas muchas cosas para que tengamos patrocinadores, ¿verdad? Pero no, ahora no podemos confirmar, nada más no estaría bien, ningún patrocinador, nada firmado, porque no podemos firmar nada más.
Juan Carlos Martín Hansen, cabeza visible de la candidatura Valor de Rugby de cara a las elecciones en la Federación Española de Rugby de este próximo 2020. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que el año salga tal y como tienes planeado, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa.
Gracias,
que me gusta
a ti.
Mucho.
Hasta gracias, Juan Carlos.
Bueno, pues Juan Carlos Martín Hansen, un invitado de lujo para empezar 2020. Y ahora, fíjate, nos quedan 33 segundos, Teto.
¿Sí?
Yo, fíjate, que me he quedado con algo que has dicho tú.
¿Qué es?
¿Será el hecho de que tanto Garrote como Hansen ser vallesoletanos una barrera,
sí, para
un
mí
obstáculo
sí.
para salvar?
Para mí creo que ahora es el mayor hándicap que tienen. Fíjate que creí que era positivo, porque aquí desde Valladolid se trabajó por hacer algo grande, y ahora mismo es un poquito hándicap y tienen que superar eso.
Gracias, Miguel Ángel. Quedas investido como hombre de rugby en un día como el de hoy. 4:00 PM.